Estuve escuchando, viendo un poco qué es lo que había pasado con esta chiquita, con More, que es terrible, ¿no? Dado que yo no tengo televisión, no me entero de las cosas, así que dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? Y preocupa la forma en que se toma mediáticamente, ¿no? O sea, desde el uso político, el paso la bola uno al otro, y no estamos viendo el trasfondo, ¿no? O sea, digo, no estamos viendo. Hablamos de un chico de 14 años que primero lo pusieron en tapa de todos los diarios y de todos los medios, que al final no tenía nada que ver, entre comillas no tenía nada que ver. Se habla de la baja de la imputabilidad del chico, de querer, digamos, empiezan a tocar esos temas y no estamos hablando de qué pasó con este pibe de 14 años, que desde los 12 años hasta ahora, o sea, en los últimos 2 años tuvo 21 entradas a la comisaría.
El primer acusado
El
mediáticamente, digamos.
supuestamente acusado, bueno, después ahí salió que le tiraron la moto en la casa, bueno. Ahí yo acá no vengo a defender ni al pibe, ni vengo a defender, ¿no? Sino una cuestión de qué pasa en el antes. Hablamos mucho de la prevención, hablamos mucho de reducción de daño. ¿Dónde estamos reduciendo el daño? ¿Dónde estamos haciendo prevención, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Que un pibe de 12, 13, 14 años tiene 21 entradas a la comisaría, pero no tiene ningún tipo de intervención encima. Digo, SENAF, salud, educación, ¿dónde estamos?
Sí, frente a tantos reclamos de familias también que precisamente ponen esto sobre la mesa, ¿no? Es decir, tengo un hijo, un hermano, un compañero que tiene problemas de consumo. ¿Qué hacemos con eso? Y la respuesta es, bueno, que entre y salga de la comisaría, ¿no?
Esa es otra cosa que yo pensaba en la mamá de este chico. Y pienso en la mamá tal vez de los dos que están acusados, que son mayores de edad. ¿Cuántas veces? Quizás no, pero seguramente la historia de estos pibes sea muy parecida a otros pibes donde las mamás son las que andan golpeando puertas por todos lados pidiendo ayuda para una internación, para, ¿no? Y donde empezamos a discutir lo que es la ley de salud mental, el tema de las internaciones, ¿no es cierto? Digo, ¿cuántos de estos, no sé los nombres de los chicos, pero de estos presuntos asesinos, ¿sí? Son los mismos, digamos, que hoy son hijos de estas mamás que están, ¿no? Están la Madre Marcha, que están con este tema de la ley de salud mental, por ejemplo, que son hijos de estas mamás que vienen pidiendo ayuda y no tienen respuesta, ¿no? Entonces, cuando lo escuchaba a Bernie también diciendo, bueno, esto es muy fácil de solucionar si nos ponemos de acuerdo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo. Fácil. Esto de fácil no tiene nada, digamos, o sea, es algo es casi imposible de desarmar.
Sí, no, más cuando una de las primeras cosas que una por ahí hace cuando pasan estas situaciones es mirar estadísticamente cuántas veces pasan estas situaciones, ¿no? Y llamativamente, estamos hablando de Morena, pero en promedio son dos niños por día que sufren estas
Y
situaciones.
hablamos de niños,
Y hablamos de
hablemos
niños
de mayores de
jóvenes,
edad,
claro.
después hablamos de mujeres, pero no hablamos de los hombres. Digo, si empezás si sumamos a todo,
Sí, evidentemente hay una estructura que hace que estas situaciones sean más corrientes de lo que del impacto que genera un caso que se mediatiza de todos los que hay, ¿cierto? ¿Cómo? Bueno, yo sé que vos trabajás allá en el Altillo, que tenés un recorrido también situado en lo que es la comarca andina y en particular en lo que es el Bolsón. ¿Cómo o de qué manera podemos pensar esa estructura o ese espacio que posibilita que estas situaciones acontezcan?
Bien, es difícil, ¿no? O sea, como
Es
decía recién, o
complejo.
sea, es muy complejo, pero, a ver, nosotros, justamente nombraste el Altillo, del Altillo yo ahora me estoy empezando a ocupar de lo que es la parte de prevención, sobre todo en el tema, en el ámbito escolar. Y nosotros lo que venimos proponiendo es que haya un compromiso del adulto, ¿no? Del docente y de la familia. ¿Por qué? porque nos tenemos que comprometer todos. O sea, no, de alguna manera nos pasa que te llaman de una escuela y dicen, no, porque tenemos quilombo en el cuarto año de tal escuela, vengan y den el taller. Entonces nosotros vamos, damos el taller, hablamos con los chicos, las chicas. Y eso cae en saco roto a la larga, porque si bien tengo buenas experiencias, digamos, en talleres anteriores, en años anteriores, donde hacíamos ese tipo de laburo porque todavía estábamos aprendiendo, hubieron buenas experiencias, pero en porcentaje, digamos, muy bajo. Entonces hoy hablamos de, bueno, ¿cómo nos comprometemos? Hoy, por ejemplo, estamos haciendo intervenciones en conjunto con CENAF. Digo, vamos, o sea, no nos corresponde a nosotros solos esto. A ver, lo que es lo interinstitucional, tanto, digo, uno lee proyectos y escucha, ¿no?, a los profesionales, ¿no?, lo interdisciplina, lo interinstitucional, pero no pasa de la palabra. Después, cuando vos salís a la calle, te quedate solo, ¿no? Mira para atrás, no hay nadie, estás solito ahí. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Y cuando hablamos de interinstitucional es hospital, CENAF, escuela, familia como institución, digo, municipio, en este caso que sería el Altillo, laburemos juntos estratégicamente. Digo, ¿es la solución? No lo sé, pero al menos probémoslo.
Sí, sí, muchas cosas. Bueno, una de las cuestiones que tienen que ver con el caso de Morena puntualmente es con el ambiente, ¿no? El ambiente o el contexto. Una familia que trabaja en la economía popular, en los espacios alternativos de economía. Es decir, estamos hablando de una composición social que es violentada desde antes. No desde no a partir de esto que pasó ayer a la mañana, sino que anteriormente viene siendo violentada. Y yo pienso, si sienten soledad, personas como vos que se dedican a hacer este trabajo, ¿no sienten soledad también los pibes y las pibas?
Obviamente.
Que terminan, digo, recurriendo a ir, voy a consumir, robo para vender y consumir.
Creo que va más allá de sentir soledad. Lo que sentís es que te están, a ver, yo hablo, no me salen las palabras técnicas, te están chamullando.
Claro.
Te están diciendo por la televisión, por un montón de lugares, que van a hacer tal o cual cosa, que están con vos, estamos para vos. Y vos vas después a cualquier institución y eso no existe, no es real.
Claro.
No es real. Hoy estamos en una situación en la que vos vas a un juzgado y vos vas con la ley en la mano a decirle, che, mirá, esto es así, 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 así. Y tienen la desfachatez de decirte, sí, tenés razón, pero así no funciona la ley. ¿Sí?
Sí. Digo,
entonces, entrás, o sea, tu psiquis, ¿sí?, hace un cortocircuito, ¿sí?, que no sabes para dónde salir corriendo. O sea, quedás completamente vulnerable, quedás regalado, terminás mirando Casado con Hijo todo el día para zafar, digamos, de tu propia realidad. Y eso nos va llevando, digamos, por un lado, es a comprar la basura mediática. Donde hoy, o sea, ver el primer, digamos, video que veo sobre la cuestión violenta de propaganda, te aparece Bullrich diciendo, todos tenemos miedo, ¿no? O sea, bueno, pucha, encima que voy a ver esto de Morena, encima tengo miedo, ¿no? ¿Cómo nos lo meten en la cabeza? Que te digo que no sea verdad. Digamos, claro, que haya, ¿no?, que me tengo que cuidar. También escuchaba el papá de Morena, nunca la dejé ir sola a la escuela, ¿no? Porque sé lo que pasa, digamos, me asusta lo que pasa en la calle. Digo, está bien que nos tenemos que cuidar, que hay ciertas cuestiones, pero ¿cuánto hay de sostener eso, de impulsar eso, ¿no? De no sé, tal vez cómo decir, ¿no? No sé si se entiende a dónde quiero llegar. Digo, a cómo la sociedad nos va imponiendo, digo, como, no sé si la sociedad, en realidad los que tienen el poder, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, ahí hay una construcción de sentido común y de disposición, de disponer de determinada manera los elementos y las cosas para que seamos lo que somos.
Sí, y querer llevarnos a discusiones como bajemos la... Uh-huh. ¿no? O sea, que los pibes de 11 puedan ir presos.
Claro. Sí, ¿no? Sí. Cuando hay discusiones anteriores a la discusión de la edad de imputabilidad.
Sí, es la discusión es qué pasó antes, qué podríamos haber hecho, qué no se hizo, qué se prometió que se iba a hacer. Yo fui viendo diferentes notas, hablaban de el polaquito es el que sale en los videos diciendo los voy a matar a todo gato, uh-huh. que lo pasaron 38 millones de veces. El polaquito es uno de los detenidos que no había sido autor del hecho, obviamente.
Sí, de hecho, quien está encargado de seguridad del municipio de Lanús se refiere a ese video para fortalecer el discurso de la baja.
Uh-huh. Bueno, este muchachito de 17 años, había sido entrevistado por La Nata hace unos 5 años atrás, cuando tenía 12 años. Uh-huh. Donde él contaba cómo había asesinado a alguien, una entrevista terrible, o sea, una exposición al pibe que da miedo, pero al mismo tiempo, ante esta exposición, salieron diferentes instituciones y cómo van a hacer, bueno, nosotros ahora vamos a acompañar a este chico, vamos a esto, y nunca pasó. Nunca pasó, o sea, tuvo, digamos, sigue teniendo, digamos, diferentes delitos que ha cometido, tiene, ¿no? En el transcurso de su vida. Y nunca pasó el real acompañamiento, uh-huh. digamos. Ahí es donde aparece, si vos vas a un instituto y no tenemos recursos, uh-huh. ¿no?
Claro, porque programas de reinserción, por ejemplo, social, existen en las cárceles.
Sí.
Hay que ver cómo funcionan.
Bueno, uno de los detenidos estuvo preso. O sea, ya estuvo preso. O sea, todos dicen, tiene que estar preso. Ya estuvo preso. ¿Y? ¿Funcionó? ¿Le sirvió para algo? Yo conozco gente que estuvo presa y te tienen empastillado mirando tele.
Bueno, ahí volvemos a esta cuestión de los consumos. Y de lo que se nombra como consumo problemático, como evaluación de manejo social de lo que son las fugas del estado actual, porque se puede entender de esa manera, ¿no? No sé desde qué lugar vos entendés a los consumos problemáticos o a los consumos de la sociedad en general que son nocivos para las personas en particular, para cada una de ellas y para la sociedad y el tejido.
Con un amigo siempre charlamos sobre esto, Y sacamos de un psicólogo conocido, Iñaki Piñuel, una frase que dijo que es el consumo de sustancias, en realidad el consumo como adicción, el consumo como consumo problemático, no solo es de sustancias, ¿no? Entendemos el consumo, el juego patológico, digamos. Uh-huh. O sea, el consumo patológico, podríamos decir, no es el problema, sino que es la solución a un problema mayor.
¿Qué cuál sería?
Que es lo que yo traigo, ¿sí? Encima, en parte es los traumas que traigo desde mi infancia, uh-huh. ¿sí? Tal vez está para un programa entero esto. Yo traigo los traumas de mi infancia, ¿sí? De lo que es mi apego seguro, que son mis padres, lo que pude haber mamado, por decirlo de alguna manera. Y eso sumado a las disonancias cognitivas que genera esto que hablaba hoy, que te decía de vos vas a una institución y te dicen, ah, sí, la ley está muy linda, pero si no funciona, funciona como nosotros queremos, uh-huh. ¿no? Escucho, no sé, la publicidad de Cedrán, estamos para atenderte las 24 y vos llamás y no te atiende nadie. Uh-huh. O sea, eso a mí me genera una disonancia cognitiva, o sea, busco en mi mente una forma de poder tragar la manera en que me están mintiendo, porque me están mintiendo, ¿sí? Y yo estoy necesitando esa ayuda y no me la están dando, y voy y golpeo una puerta, y voy y golpeo otra, y no está. Y me dicen, bueno, vamos a ver, con esas voces que parece que todos practican en el mismo lugar. Y ahí es donde aparece la solución al problema. Sí, bueno, está, me empastillo, me voy a dormir. Me tomo un, ¿no? O sea, fíjate, no sé, uno mira series, películas, el 90% del tiempo que transcurre en eso, en la ficción, lo digo entre comillas, me olvido que no estoy en televisión, siempre recurren al alcohol, ¿viste? Cualquier cosa, sí, un whiskycito, un vinito, digo, tiene que ver con poder bajar las ansiedades, los miedos, la angustia de prácticamente no comprender por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué mi viejo no está? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué voy a un lugar y no me atienden cuando me dicen que me van a atender? O sea, hago mucho hincapié en eso, digamos, en el atender, porque en parte pertenezco a una institución y en parte desde mi historia, ¿no? O sea, yo recuerdo de cuando yo llegué a Bolsón, la mayoría de la gente me conoce, soy adicto en recuperación, y cuando yo llego a Bolsón con mis 18 años, lo primero que hice fue pedir ayuda a un espacio, y la respuesta fue, no, flaco, con eso acá no se puede hacer nada. O sea, imagínate, mi cerebro me dijo, estás destinado a morirte, así que andá y morite tranquilo.
Claro.
Entonces, nos falta compromiso, nos falta entender que sí podemos hacer, y podemos hacer un montón de cosas. No solo el compromiso de las instituciones, o sea, o sí, si ponemos la institución como institución familia, es el compromiso de todos, que esto hoy lo discutía, ¿no? Esto de, empieza el tiraje, porque Macri, porque Cristina. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo vos? ¿No? Escuchaba, por ejemplo, también, para volver un poco al caso, una mamá diciendo, sí, esa misma moto robaba todos los días. ¿En serio? ¿Y qué hicieron? O sea, como institución educativa.
Claro.
Si vos tenés un motochorro, otra vez pongo las comillas, a una cuadra, ¿sí? Que va y viene todos los días. ¿Qué hacemos? O sea, digo, seguramente hubo una denuncia, o no lo sé. Digo, juntémonos, avisémosle al resto de los papás. Vos, el papá que lo ve, que llevas a tu hijo en el auto y ves que pasa eso, avisale al papá que no puede ir en el auto y va caminando. Digo, ¿cómo no? O sea, hay mucho individualismo, ¿no? O sea, y cuando pasan las cosas, ay, sí, yo lo vi, yo sabía que iba a pasar, ¿viste? Crónica de una muerte anunciada, como dice Bernie. Digo, ¿y qué hacemos? ¿Qué hago yo? ¿Qué Macri? ¿Qué Cristina? ¿Qué hice yo?
Claro. Sí, también ahí hay una cuestión que, bueno, se pone un poco en tela de juicio en momentos electorales como es este año, de definiciones en ese ámbito, que tiene que ver con las responsabilidades y las autonomías respecto a las responsabilidades, ¿no? ¿De qué me hago responsable persona de a pie? ¿De qué me hago responsable el funcionario público? ¿De qué se hace responsable la institución pública o privada que atiende estas situaciones? Y cómo articulamos también esas responsabilidades, esos roles y esas funciones.
Sí, es difícil la articulación. Es muy difícil. Nosotros venimos tratando de articular. Yo digo tratando porque es realmente muy difícil salir de los egos institucionales, salir de también de la parte, digamos, burocrática o burocrática, ¿no? De, ay, bueno, mandame el mail, te mando esto, te mando, ¿viste? Y no hacernos más humanos y poder compartir, digamos, con los otros profesionales, con las otras personas que trabajamos, poder realmente trabajar en conjunto, hacer en conjunto, ni siquiera trabajar, hacer en conjunto, pensar en conjunto. Es como, es un constante tire y afloje, ¿no? Es un constante, no me quiero, no quiero tener problemas después, pero la cuestión de los egos, ¿no? Institucionales, ¿no? O sea, ay, cuido mi quintita, ¿no? Y después, bueno, hay una realidad que eso no puedo dejar. La cuestión de lo precarizado que está, digamos, el laburo. Y sobre todo estos tipos de laburos sociales, ¿no? O sea, donde vos tenés que salir a buscar, digo, pues, uno dice, ¿qué hicimos como institución? Y decir, apaga este pico, como decía hoy, este pibe de 12, 13, 14 años, ir a buscarlo, insistir, estar. Eso es lo que hay que hacer. Pero también hay muchas veces que no hay presupuesto, esto de que no hay presupuesto es real.
Digamos, sí, o de sea, que para ir a la casa del pibe tenés que pagarte vos la movilidad y, hasta allá, por
sí,
ejemplo.
Salgo yo con el auto y digo, si bien hay quienes lo hacemos, somos muchos los que sí lo hacemos, a mí, y de hecho a mí muchas veces me lo critican, del mismo, digamos, otros profesionales que te dicen, che, no, pues si vos haces eso es como me pones en evidencia a mí de que yo no lo hago y yo no lo tengo que hacer. Y tiene razón, no lo tiene que hacer, no lo debe hacer. Uno lo hace desde el cuore, desde la experiencia, desde esto que te decía de cuando yo salí a buscar ayuda y no la encontré, y yo ahora, si alguien está pidiendo ayuda, no le voy a llamarme el lunes a las 9.
No,
la mañana,
no podés.
¿Viste? No puedo. A mí no, al menos no me da la sangre. ¿Viste? O sea, para hacer eso.
Pienso, para la articulación y para lo que es, si se quiere, el hacer o el trabajo en conjunto, ¿funcionaría tener un horizonte en común, un objetivo que nos junte?
Sí, el pasa que ahí también tenés, cuando empiezan a aparecer los diferentes discursos, ¿no? Como este, que si hacemos reducción de daño, que si hacemos abstencionismo, que si es este, perdón, se me van algunas palabras, digo, ¿cómo vamos a encarar esta situación? O sea, si yo voy a la casa del joven, de la persona, estoy vulnerando sus derechos. ¿Su derecho a qué?
¿Y la autonomía de esa persona?
¿Viste? Claro, de hecho estás vulnerando su autonomía, porque él debería poder venir solito.
Pero tal vez necesita que te acerques.
Pero no está pudiendo venir solito, claro. ¿Viste? Porque ya sea por una cuestión de consumo problemático, ya sea porque el consumo mismo no se lo permite, ya sea porque no tiene la capacidad, digamos, intelectual, cognitiva para pararse, ir y pedir ayuda. Entonces ahí empezás, ahí empieza el tira y afloje con las instituciones. Entonces nosotros no hacemos eso.
Claro.
Y yo sí lo hago, pero bueno, hacerlo solo.
Entonces no es un problema de horizonte, sino un problema de modos.
De modos, de conceptos, de qué es el consumo problemático, qué es las adicciones, ¿sí? ¿Qué es el abstencionismo? Que no tiene nada que ver con el punitivismo. Porque enseguida te lo mezclan.
A ver, contame de eso, de esas diferencias, de esas nociones.
Abstencionista, porque yo soy abstencionista.
Ajá.
¿Sí? Mi tratamiento, ¿sí? Como adicto en recuperación, es abstencionista. Yo no consumo ningún tipo de sustancia.
Bien.
Hasta trato de no tomarte un ibuprofeno si me duele la muela. O sea, voy al dentista y soluciono de base.
Ajá.
De raíz, justamente. Ahora, perdón. El punitivismo es el que te dice, Si consumís, vas en cana, vas preso. Está prohibido consumir. O sea, entonces, muchas veces a uno, y ese uno soy yo, lo tratan de punitivista cuando dice, che, no, este pibe tiene que dejar de consumir. ¿Viste? Y aparece ahí la discusión con el de reducción de daño. Uh-huh. ¿Sí? La reducción de daño o política pública, ¿sí? Es negligente directamente. O sea, vos no podés pensarla como política. Sí, es un proceso, es parte del trabajo, ¿sí? Cuando uno va en búsqueda del abstencionismo, que es dejar de consumir, podés trabajar la reducción de daño como parte del proceso. Es decir, bueno, vamos viendo qué te sirve a vos, porque cada uno es un mundo, no hay una receta para esto. Ojalá lo hubiera, pero cada usuario usuaria que te encontrás es una receta nueva. Uh-huh. Es toda una investigación ahí. Entonces, ahí sí podemos empezar a trabajar con la reducción de daño, pero vos no la podés tener como política pública. Como única política pública. Como decir, bueno, vamos a repartir jeringas para que no se contagien, vamos... Sí, hay que hacerlo. Pero no te podés quedar ahí.
¿Qué le falta a esa política?
Al trabajo de cómo funciona, o sea, a la parte del trabajo de la búsqueda del abstencionismo. De la abstención de la persona. Que la abstención de la persona es dejar de consumir, que no es difícil dejar de consumir. Yo siempre digo, no es difícil dejar de consumir. Lo difícil es sostener en el tiempo el no consumir. Entonces, yo tengo que entender que estoy luchando, entre comillas, otra vez, porque justamente una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es dejar de luchar, tiene que rendirse, para poder dejar de consumir, ¿no? Luchando con una enfermedad, que es la adicción. ¿Sí? Y vamos a separar también la adicción del consumo problemático, son dos cosas distintas. Esa es otra discusión. Hoy se habla de consumo problemático, la palabra adicción está tratando de borrarse del diccionario, uh-huh. Al menos del DSM-5 y el DSM-4, están intentando de borrarlas directamente, que también es negligente hacer eso. Entonces, la persona deja de consumir, que no es tan difícil, el tema es poder sostener. Entonces nosotros tenemos que tener espacios de medio camino, ¿sí? Casas de medio camino, uh-huh. Lugares donde yo pueda acompañar y que que la persona pueda sentirse acompañada, donde pueda ir a recurrir y empezar a tener prácticas saludables, empezar a encontrar espacios de taller, espacios de posibilidades de laburo. Para poder y después poder tener en el tiempo con a dónde digamos referirse para evitar lo que es la recaída, digamos. O sea, porque la recaída al menos desde mi posición y de mi forma de o sea, mi terapia, por decir, mi recuperación, la recaída cuando uno está en consumo se cuenta como recaída a partir del año. O sea, si vos estuviste un año sin consumir, uh-huh. Y recaes, ahí sí es recaída. Si vos estuviste 3 meses sin consumir y consumir, no es recaída. Entonces, ahí es en consumo.
Claro, es muy particular también.
Sí.
Puede ser una recaída, esto vos lo sabes mejor que yo. Si te cuesta mucho estar 4 o 5 meses y volvés, uh-huh. Esa persona lo puede considerar una recaída.
Lo que pasa es que no sucedió en el tiempo, no sucedió el tiempo suficiente para que haya un real cambio.
Claro.
Digo, porque hay algo que se llama recaída de actitud. Uh-huh. ¿No? O sea, yo puedo comportarme, yo en mi recuperación también cambio mi comportamiento, mi manera de pensar, mi manera de andar, con mis lugares donde ando. O sea, cambias completamente toda tu vida. Yo me acuerdo cuando fui uh-huh. por primera vez a un grupo, me dijeron, esto es muy fácil, tenés que cambiar una sola cosa. Ajá, qué bueno, ¿qué? Todo.
Claro, borrón y cuenta nueva.
Joya, ¿no? O sea, entonces, la persona necesita tener un acompañamiento constante. Yo hago grupo 3 veces por semana. Y esta semana cumplo 9 años y medio limpio. O sea, ayer hablaba, justamente también hablaba en otra radio, de La Marque. Uh-huh. Yo hoy no me cuido de consumir sustancias, bueno, la verdad que no tengo ningún deseo, ¿no es cierto? Pero sí me cuido de la deshonestidad, por ejemplo. Para mí ser deshonesto es terrible, me genera culpa, vergüenza, miedo, angustia, me genera un montón de cosas que de ahí a la segunda, a la próxima dosis, estoy ahí nomás.
Claro.
¿Viste? Esas son las recaídas de actitud, que decía recién. ¿No? O sea, yo me tengo que cuidar de mis recaídas de actitud, porque la actitud es lo que a mí me termina llevando probablemente a volver a consumir. Digo, y eso es digamos, lo descubrí en mí, me di cuenta hace 2-3 años como mucho, ¿no? Y cómo me afectaba la deshonestidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo? Porque sigo en tratamiento, porque sigo acompañado en espacios de tratamiento, con personas que me acompañan, con personas que van más adelante que yo, que vienen laburando con su propia, digamos, recuperación. A eso me refiero con los espacios donde uno puede recurrir. Tío, yo no digo un tratamiento eterno, aunque si consideramos, como se considera en la Organización Mundial de la Salud, la adicción como una enfermedad crónica, el tratamiento debería ser crónico. Pero si es sostenido en el tiempo, el cuidado, el cuidarme, porque yo no sé cuidarme, tengo que aprender a cuidarme, ¿no?
Claro, y ahí pienso, y también para ir cerrando, porque se nos escapan los minutos, no solo es la estructura, el cuidado que una tiene que fortalecer para sí mismo, digo, la persona que está en esta situación, sino el cuidado y el fortalecimiento de esa sociedad que tiene que acompañar y cuidar también a lo singular y al amplio espectro, ¿no? Porque las situaciones como las de Morena no son situaciones... Me detengo acá porque es lo de coyuntura que nos trae esta conversación, pero no son situaciones aisladas. Por eso también nombraba lo de las estadísticas. No son cosas particularizadas. Son cosas que emergen de una sociedad en particular. Una sociedad con determinadas especificidades, ¿no? Entonces, bueno, como para cerrar, preguntarte esto. ¿Cómo es ese vínculo entre lo que podemos generar como cuidado personal y lo que se puede generar como cuidado social?
Acá tal vez parezca que me contradiga cuando hablaba del individualismo, ¿no? Pero lo llevo a un ejemplo en mi barrio. Somos poquitos y nos conocemos todos y cada tanto nos juntamos y tratamos de hacer laburos en conjunto. Y en un momento hablábamos de, bueno, podríamos salir y embellecer nuestras veredas. Yo digo, a ver, si cada uno embellece su vereda, todas las veredas estarían limpias, ¿no? O sea, digo, yo no necesito que nos juntemos 20 para ir a hacer 20 veredas. Está bueno, sí, tomamos mate, disfrutamos, bueno, charlábamos un rato. Pero hay un poco de, si cada uno se ocupa de su lugarcito, de su parte, ¿no? O sea, yo no puedo sanar la sociedad. Yo puedo sanar mi metro cuadrado.
Que es parte de la sociedad.
Que es parte de la sociedad. Y desde ese metro cuadrado aprender y poder transmitirte a vos algo para que... O sea, capaz que le pongo a tu vereda, le pongo una florcita, ¿viste? Y podemos compartir, digo. Pues seguramente pondrás una en la mía, digo. Ahora, creo que va por ahí, o sea, saber qué estamos haciendo cada uno, qué podemos hacer para mejorar. A veces, si no va a ayudar, o sea, si no va a sumar, no reste, ¿no? También me gusta decir eso. Si no vas a sumar, por lo menos no restes. Pero nada, yo creo que si cada uno hace de su parte, igual nos tenemos que juntar, igual tenemos que, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que... Yo estoy constantemente en tratando de aprender, digamos. Y así todo, hay un montón de cosas que no sé, soy un desastre. Ahora, yo creo, no me quiero ir lejos, si hago mi parte, viste, si yo puedo dormir en paz, está bien, mientras no sea un psicópata. Los psicópatas duermen en paz a pesar de, y de esos tenemos muchos, uh-huh, dando vuelta.